Deportes. COPE Santiago.
Estar informado.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE Santiago en este martes 28 de mayo de 2019. Hoy vamos poniendo el punto final a la temporada de baloncesto. Hablaremos, por supuesto, con Íñigo Landa y con Roberto Anidos en el último tramo del programa para hacer un poco balance de lo que ha sido esta temporada del Obradoiro. Pero antes saludaremos al señor de los ascensos, a un técnico que ha conseguido un nuevo salto de categoría el pasado fin de semana y lo ha hecho además haciendo historia, el primer ascenso de Arzúa a la tercera división. En un rato nos atiende Chus Baleato. Estamos hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE Santiago. Nos vamos hasta Arzúa porque ahí en esa villa se ha hecho historia este fin de semana tras la victoria 1-4 en Callobre sobre el Estudiantil. El Arzúa, por primera vez en su historia, jugará en la tercera división. Chus Baleato, señor de los ascensos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Chus Baleato, ha sido esta temporada el entrenador del Arzúa. Imagino que ya la cosa por la Terra do Queixo habrá estado un poquito más calma.
Bueno, cuando abandoné esas tierras ya no veía muy bien. La gente seguía con celebraciones y me fui retirando sigilosamente como corresponde para que los artistas de la hazaña pues lo disfruten y lleven el protagonismo porque a ellos se debe, ¿no?
Porque son muy conscientes de que esta historia de un club que lleva más de medio siglo dando patadas al balón acaba de tocar un hito importante, un hito único.
Sí, la verdad es que hemos hecho un poquito de historia entre todos, hemos manejado un año pues lleno de alegrías y de éxito para culminar ahora pues con esta ascenso a categoría nacional y que la comarca que lo merece pues esté bien representada.
Un ascenso que llega en la última jornada, derrotando al colista por 1-4, después de haber, podemos decir, casi desperdiciado el primer match ball en casa, además, ante la Sarriana, pero un partido que, a pesar de ser ante el colista, en algún momento se le puso cuesta arriba a Arzúa, que casi se desesperó por momentos.
Bueno, había dos cosas importantes. Por un lado, la emoción y la intranquilidad por parte de nuestro equipo y por otro, la hipermotivación de un rival que de comportarse así todo el año, pues otra cosa le cantaría, ¿no? De todas formas, contábamos un poquito con ello. Sí, la verdad es que al ponerse por delante el marcador no estás libre de tener un poquito de inquietud, pero la serenidad y el saber hacer de los jugadores pues puso las cosas donde había que ponerlas.
El Arzúa no partía como principal favorito, ni mucho menos a estar en el ascenso. ¿Cuál ha sido el secreto del éxito?
Pues yo lo digo siempre. El trabajo día a día, una directiva entregada a la misma idea, unos jugadores que componían un plantel pues trabajador, decidido y con ganas de hacer algo, y poquito a poquito, paso a paso, pues fuimos cada vez haciendo mejor las cosas, cada vez jugando mejor, cada vez sacando resultados pues en principio que podrían ser impensables, y eso nos ha llevado hasta este culmen final, ¿no?
Hablando de resultados impensables, imagino que entre los planes de Chus Baleato, por ahí en sus sueños sí, pero en los planes por historia del jugador nadie se le podía ocurrir que un delantero como Iker superara la treintena de goles.
Bueno, la verdad es que ha estado fenomenal. También era un poco el que tenía la responsabilidad de finalizar el trabajo de los otros. También es de agradecer, ¿no? Sí, es verdad que el que mete el gol lleva mucho más protagonismo, pero detrás había un equipo que trabajaba también para él y que cada uno pues tenía que desempeñar su función. Sí, es histórico que un jugador marque tantos goles, sobre todo cuando lo fichamos, que decía la gente que faltaba alguna duda porque donde venía su historia no era precisamente de jugar muchos partidos y de meter muchos goles, pero a mí fue un jugador que siempre me gustó, ya tuve alguna entrevista con él en otra ocasión para incorporarlo a mi equipo y en esta ha sido posible.
En esta ha sido posible y Iker Hurtado ha sido la referencia ofensiva de este Arzúa, que la próxima temporada estará en tercera división con Chus Baleato en el banquillo?
Pues no lo sé. yo creo que ahora no es momento de eso, es momento de disfrutar y que la gente pues se tome un sosiego después de haber disfrutado tanto. Sí es verdad que llevamos mucho tiempo analizando, negociando pues la prolongación de mi vínculo con el Arzúa. En un momento dado pues quedaron las conversaciones ahí un poquito estancadas porque nos centramos en este tramo final, y lo que el futuro depare pues no lo sé decir yo, porque esto no es solo una parte, ¿no?
¿Pero a Chus Baleato le gustaría?
Hombre, claro, por supuesto, después de conseguir este éxito, poder disfrutar con un equipo como el Arzúa en tercera división, yo creo que le apetece a cualquiera. En este caso, algo de derecho entiendo que tengo, pero también hay que jugar con mucha cabeza y con mucho sentidiño, ¿no?, en este caso.
Esta es la voz del señor de los ascensos, de Chus Baleato, que viene de subir precisamente y por primera vez en su historia al Arzúa, a la tercera división. Chus Baleato, mister, muchísimas gracias por atender la llamada de Deportes Cope Santiago y muchos éxitos.
Gracias a vosotros, que también colaborasteis con esto. Muchas gracias.
Tiempo para hablar de baloncesto. Por cierto, recuperamos el tramo horario habitual con una temporada que se ha acabado con la permanencia lograda. Roberto Nidos, Pirata del Básquet, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
No hicieron falta las 12.
No. Pero bueno, muy pocos años se ha podido uno salvar con 11, ¿eh?
Muy poquitos.
Muy pocos. Eso es que muchos equipos no han cumplido, han perdido muchos partidos y nos ha permitido, o sea, después de un tramo horrible de temporada por nuestra parte, pues salvarnos con una victoria que conseguimos hace ya 9 jornadas, ¿no?
Sí, sí, que tiene mucha guasa. Íñigo Landa, jugador de Tala Cancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola. No solo nos hemos salvado nosotros con 11, lo ha hecho también Estudiantes con 11. Es que no es solo el Obradoiro el que se ha salvado con esas 11 victorias, sino que además Estudiantes ha quedado por debajo en la tabla, justo por delante de el propio descendido, como es el Guipúzcoa, y el Breogán, que finalmente solo ha sumado 9. Si me permitís, ahora hacemos una reflexión sobre lo que hemos vivido intensamente, pero antes yo quiero empezar con un agradecimiento a Roberto Anidos por el chocolateante regalo que nos trajo de su visita a Vitoria. Roberto, muchas gracias, amigo. Que sepas que se dio buena cuenta de ese preciado chocolate vitoriano en esta casa de Cope Santiago, ¿eh?
Bueno, nada, ya son muchos años y hay que tener este tipo de, bueno, pues de detalles que salen de la amistad y de la confianza.
Bueno, que sepas que se te agradece mucho. Ahora sí, ahora podemos hacer balance, sí.
Ahora sí, empezamos haciendo, yo no sé, del partido, la verdad es que la historia que se puede contar es la de la primera parte, porque en la segunda no hubo historia y no creo que haya sido mucho de mérito del Obrador.
Pero sí actitud. Yo no sé ahora lo que dirá Roberto. No sé si hubo mucha historia, pero sí actitud. El Obradoiro era consciente de lo que se jugaba en ese partido y lo afrontó como tal. Y yo creo que es una más en el debe que tenemos para este equipo, que en algunos momentos ha dado más sensación de impotencia que de brazos caídos, sí. Roberto.
No, a ver, yo creo que el Obra hizo lo que tenía que hacer. Yo creo que todo el mundo era muy, muy consciente de la situación, de que, digamos, ganarle al Barça, a este Barça que se jugaba a ser líder, que iba a ser, bueno, prácticamente imposible. Sabíamos que el Guipúzcoa tenía prácticamente imposible jugársela ante un Madrid que se jugaba a ser el líder. Y sabíamos que el Estudiantes, con muchísimas bajas, tenía muy difícil el ganar al Juventud, que se jugaba a estar en playoff. Dicho eso, claro, yo creo que se encaró el partido con la normalidad de querer competir y lo logramos hasta bien entrado el tercer cuarto. Y luego, pues, la imposición física y de calidad del Barcelona, pues, hizo el resto, ¿no?
La impresión es esa, ¿no? Que el Obradoiro decidió plantar batalla, que mientras entró el tiro exterior, muy bien, pero que cuando el Barcelona puso la directa, se acabó el partido.
Lo decía el propio Pablo cuando estábamos con esos, yo creo que 8 triples convertidos y 2 canastas de 2, sí, algo correcto. Así que era bastante irreal, pero bueno, estábamos compitiendo el partido con las armas que teníamos, que era el acierto en el tiro exterior. Después yo creo que el Barça, bueno, fue en el martillo pilón del que hablaba Roberto también durante el partido, fue martilleando y golpeando y golpeando. A mí me parece que el Barça tiene jugadores, fíjate, Claver hizo un partido tremendo, se pegó con los que se tenía que pegar del Obradoiro, y si hubiese salido alguno más también se habría pegado. Bueno, Ertel a mí es un jugador que me chifla.
Y rompe el partido.
Sí, pero bueno, al final es un equipo que no precisa tampoco, como vimos, de grandes figurantes, uh-huh. Sino de que, bueno, es un equipo bien armado y con un entrenador, bueno, pues que lo hace a su forma, para bien o para mal. A uno le gustará más cómo está el Barça, como no. Pero yo me quedo con el Obradoiro, y que bueno, a pesar de que, como decía Roberto, hemos hecho un final de liga que en casi otra cualquier circunstancia nos habrían llevado al descenso casi casi certificado, sin tener que esperar a la última jornada, pues nos ha llevado a lograr el objetivo de principio de temporada, que es el de la salvación, y la salvación está conseguida.
Sí, bueno, yo hablando el otro día, bueno, yo me quiero quedar con el Obradoiro hasta la jornada 25, ¿no?
Sí, que lo vimos frente al Barça, ¿eh? en esa primera parte.
Que nos llevó pues a estar a dos victorias, ¿no? Incluso hasta los playoffs. Uh-huh.
Y mirando para arriba.
Y por muchas veces jugando pues un baloncesto atractivo, muchas veces, bueno, carente de rigor defensivo, pero un equipo que cuando pillaba la onda en ataque, la verdad es que hicimos partidos muy buenos, ¿no? Lo que pasa es que yo he notado que la condición física del equipo, aparte de lesiones, digamos, clave, pero en general, nos ha ido mermando y hemos pedido la hora, bueno, porque ya no son que perdiéramos 9 encuentros, ya es una estadística inapelable, pero en los últimos 13 partidos o 14 ganamos solamente uno. En toda la segunda vuelta no sé si ganamos 3 partidos o 4.
Sí.
Bueno, pues ha sido espectacular, ¿no? O sea, esto es algo que yo estoy, bueno, convencido que el club tiene claro lo que ha ocurrido. Y menos mal que otros equipos estuvieron peor que nosotros, sí. Uh-huh. Y nos permiten afrontar y mejorar y buscar pues un proyecto nuevo, enésimo, porque esa es una desgracia que tenemos nosotros año tras año, verano tras verano. Y en realidad, de cara al año que viene, yo no me lo plantearía mucho más distinto que si hubiéramos ganado 13 partidos en vez de 11, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que el equipo ha luchado, ha peleado y no debemos tener ningún tipo de complejo para pues un verano más, ser un verano como otro verano de otros veranos y seguir con la misma filosofía de buscar a los mejores jugadores, que nuestro presupuesto así lo permita, y buscar el lado bueno y positivo de esta jornada, que ha sido que nos hemos...
Sí, hemos acabado al final la temporada como el tercer peor ataque, con una anotación media de 77,7 puntos y encajando una media finalmente de 83 puntos por partido. Yo creo que ahí, Roberto, que hemos... A diferencia de otros años, no hemos podido que nuestra defensa fuera fundamental para poder disputar los partidos. Ahí está una de las claves, ya lo has apuntado tú. Defender, hemos defendido peor quizás que otras temporadas.
Bueno,
o nos han atacado mejor los otros equipos.
Sí. No, a ver, yo creo que ha habido un antes y un después de hace 2 años. Yo creo que de 2 años para atrás teníamos un perfil defensivo en nuestros equipos, jugábamos a menos puntos, y de 2 años hacia acá hemos, bueno, cambiado nuestro sistema de juego, con defensas muy alternativas, con, pues, sobre todo incidiendo más en ataque. Incluso me acuerdo hace 2 veranos que parecía que éramos el equipo de los triples, ¿no? Más que una pretemporada terrible, anotando muchísimo de 3 y con 4 abierto con Simons, que luego se lo convirtió a 3. Y no sé, yo creo que el equipo, pues a lo mejor tiene que decidir si sigue en esa línea o decidir si tiene que ir a un corte más defensivo, ¿no? Yo creo, y que me estoy enrollando mucho hoy, yo creo que tenemos que darnos cuenta que este equipo, que viene de intentar suplir a jugadores como Matt Thomas, como Arsen Pustoboy, como Ventures, que yo le he echado de menos este año, y esa es la realidad nuestra, ¿no? Y menos mal que podemos hablar en presente de que estamos en ACB y de, bueno, que tenemos otra nueva oportunidad de crear un nuevo proyecto y que ojalá acertemos con los fichajes, que nuestros mejores jugadores que no se vayan y poder estar en la parrilla de salida el año que viene con las mejores condiciones posibles.
¿Qué se cuece? ¿Vais a contar algo hoy de si hay cocina ya o no? ¿Hay algo al horno?
Por ahora no, hay solo 7 jugadores que tienen o contrato u opción de contrato. Hay mucho jugador con 1+1, Brodziansky, Basileiadis, Laxa incluso. Yo creo que el único que tiene contrato así de larga duración hasta 2021 es Obst. La base más o menos está, pero
Pepe también, ¿no? Está con contrato.
Pepe tiene contrato, Nacho Llovet tiene contrato.
Bien.
Pero el cambio tiene que ser mínimo media plantilla. Bien venga por renovaciones, bien venga por por incorporaciones, nuestro, ¿no? El pan nuestro de cada verano.
Es el pan nuestro, ¿no? Sí. Será medio equipo y ahí es la fortuna de los fichajes, ¿no? Yo no sé lo que decidirán, ¿no? Pero yo buscaría un jugador o dos, sobre todo exteriores, de corte defensivo. Pues un Ventures, ¿no?
Lo queremos echar de menos, claro.
Quiero que vuelva Ventures. O que vuelva un Prupla.
Claro, es que lo
quiero ese corte, ¿no? Y luego, no sé si van a seguir contando con la selección de Hinnanson. Yo buscaría eso, o el crecimiento de Hinnanson, si Dios quiere, o un 5 más intimidador, ¿no? O sea, buscar a Brodziansky con su calidad. Ojalá que siga, yo creo que un segundo año de Brodziansky
le vendría muy bien. Bueno, y a nosotros divinamente, vamos.
Pero a su vez, yo creo que necesitamos un interior que ayude a Nacho, ¿no? En tareas defensivas. Yo creo que Nacho es un titán, ¿eh? Ya sé que a John es el titán, pero nosotros tenemos nuestro titán particular. Y como ejemplo ha sido este último partido, ¿no? Lesionándose, además luego ya me enteré lo que tuvo y es algo heroico volviese a la cancha, pero no creo que sea necesario que Llovet que se pelee con todo el mundo, ¿no?
A ver,
que tiene que tener más ayuda dentro.
En ese caso voy a cambiaros la pregunta, porque Nacho Llovet evidentemente va a ser un nombre que esté sobre, como decía José María Cadeneda, en el candelabro. ¿Veis alguno de estos jugadores que hemos nombrado con contrato fuera del Obradoiro porque venga alguna oferta, como le pasó por ejemplo a Artem Pustoboy o a Matt Thomas el año pasado?
Pues igualmente sería Nacho, ¿no? Yo creo que la temporada que ha hecho Chobet, su internacionalidad, que sea español, cupo, y los valores de juego que este hombre tiene.
Sí.
Yo creo que lo hacen
atractivo,
sí. Los 17 equipos de la CB que compiten con nosotros, estoy sea, seguro que lo querrían tener en sus filas.
Lo tienen en cuenta. Y alguno, yo creo que ha decidido a apostar fuerte por intentar llevarse a
no,
Nacho,
no extrañaría, ¿no?
Que es una de las joyitas nacionales que ahora todavía quedan en la ACB, en un puesto de interior que siempre es complicado con el cupo para cubrir, como dice Roberto. Y evidentemente todos sabemos de que económicamente pues las fortalezas del Obradoiro no van a poder frente a otras ofertas que puedan llegar, aunque siempre en un jugador no solo lo económico es lo fundamental, aunque desde luego son profesionales y es muy importante, sino también el proyecto de futuro y el proyecto de club que se tenga en cada momento, que se viva y que se disfruta.
Bueno, también iba a puntualizar eso, que ya lo ha hecho Íñigo. Yo creo que siempre nos quedamos con las hipotéticas ofertas que puedan llegar a tener. Las ofertas, sí que es cierto que hay una media tabla ahí de equipos que pueden llegar a ofrecer algo más que nosotros. Luego, ya no sé si optará a niveles de equipos Eurocup o de equipos Euroliga, que es bastante más, bueno, complicado porque hay menos jugadores y el mercado es más difícil. Pero también hay que darse cuenta que Llobet, a lo mejor, es un poco lo que es porque ha crecido aquí, en Santiago, ¿no? Entonces, a lo mejor él pues lo tiene en cuenta, o ya aspectos familiares o personales, ¿no? De donde quiera vivir y jugar, ¿no?
Nos espera un verano largo, pero la pregunta iba un poco por ahí.
Solo apuntar una cosa, que fíjate cómo ha sido la temporada así de extraña, que en la continuidad de Moncho Fernández, que es el puntal también para el proyecto de futuro del año que viene de este equipo, pasó así como un poco más desapercibido que en otras ocasiones, y a mí me parece que ahí se fundamenta buena parte de lo que es el Obradoiro del año que viene,
de la temporada que viene y de la siguiente, ¿no? Es verdad que pasamos un poco de puntillas por esa renovación, esa prolongación de contrato, en realidad, ¿no?
Pero como lo damos por hecho, ¿sabes? Hay cosas que damos por hechas, y yo creo que de eso vamos a hablar ahora también, como la actitud de la ciudad para con el equipo, que hay cosas que damos por hechas.
¿Te dolió no ver Sargero?
A mí, bueno, no es que me duela, me preocupa. Yo no sé si Roberto está en esa misma. Me preocupa porque marca una tendencia que hasta ahora en Santiago era inédita. Y es que cuando el equipo y el club lo necesita, ha habido respuestas mucho más numéricas que no contundentes, porque el otro día, por lo que me contabais, hubo un ambientazo tremendo en el SAR. Pero Roberto, preocupa bastante el que no hayamos tenido lo mismo que en años anteriores para luchar por la permanencia.
Sí, bueno, puede ser muchas. Esto sería un estudio sociológico, ¿no? Del porqué de las cosas, ¿no? Yo no sé si los horarios afectaron.
Seguro que sí.
Este año los horarios, no sé, han sido muy raros. Luego el efecto de llevar tantos años en ACB,
que también
puede ser algo a tener en cuenta. La falta, a lo mejor, de... Esto lo hacen algunos equipos. Fichan a un jugador mediático. Luego puede salir mejor o peor. Pero el efecto mediático de algún jugador también te ayuda. Y luego yo creo que... Yo no puedo echar en cara al Obradoiro en el sentido de que... Bueno, dentro de que tiene que poner unos precios a sus abonos, y que es lógico. Además, es el sustento de un equipo pequeño, y la afición tiene que entenderlo así, pero yo luego creo que se han esforzado muy mucho para, con distintas ofertas y con distintas situaciones, para llenar el pabellón. Un pabellón que tampoco es enorme, ¿no?
O sea que... No, no, y que se ha llenado en otras ocasiones. Aquí no es reproche, sino es un poco preocupación. Yo creo que también ha tenido culpa de todo esto el que llevamos 2 meses y medio diciendo que, bueno, esto ya casi está. Tener al alcance de la mano el objetivo fundamental, esto ya está hecho, y al final no estaba hecho, ni mucho menos.
No, pero a mí me chocó los últimos partidos, ¿eh?
Sí, sí.
Los partidos... que había que ganar y que había que llenar el pabellón, y por desgracia no se llenó, ¿no? Pero bueno, el público es soberano, ¿no? Yo creo que que hay que intentar llamar a las nuevas generaciones y hay que intentar llamar. También puede ser, es verdad, se me olvidaba, que a Santiago viene mucho aficionado de fuera y a lo mejor iban a Lugo.
También.
Ahora Lugo ya no está. Entonces, ese aficionado de Buqué que le gusta ver pues, un baloncesto de primera división, pues volverá al SAR también. Es un poco todo.
Es un poco todo,
pero sí que es cierto que hubo menos público que otros años.
Igual se puede ir a Ourense también.
También, habrá que ver qué pasa en esa Final Four en Bilbao. Estamos cerquita de las cuatro.
Pues ganará Bilbao. Pues.
Bueno,
eso, hay que jugarlo, ¿eh?
Eso también quedó hablado en Vitoria, ¿o qué?
Sí. Quería cerrar esta última tertulia planteando así, de forma más relajada, ya sin la presión de los resultados y demás. 5, llamémosle, encuestas que están de moda, ¿sí? Unas israelitas.
Venga, vale.
A ver, Íñigo, ¿quién ha sido para ti el mejor jugador del Obradoiro?
Pues le voy a dar el título a Nacho Llobet.
¿Roberto?
Sí, Llobet.
Llobet también.
Y no se lo damos a Brochensky por esa laguna que ha tenido al final, pero yo me quedo con Nacho, sí.
¿Quién ha sido la sorpresa? ¿Roberto?
Bueno, para mí, sorpresa muy, muy positiva, Chaval.
Ajá. Vale, para mí Vladimiro
Brochensky, a mí también me ha llamado muchísimo la atención Brochensky. ¿Cuál ha sido el jugador que habéis notado que más ha crecido, que ha ido de menos a más y que ha acabado más en la cresta de la ola con comienzos con más dudas? Bueno, eso es difícil, ¿eh? Eso
es pensar. Que es muy difícil porque yo he visto más de más a menos que de menos a más.
Claro, entonces, es que de más a menos hay unos cuantos.
Mira, yo me voy a quedar con uno que empezó despistado, que es Kyle Singler, evidentemente, y que después se ha demostrado que dentro de que no ha sumado igual grandes números, pero sin Singler, esta película de Lobra habría sido completamente diferente.
Sí, bueno, por sumar a otro, pues volveré a decir Sabat, ¿no? Porque claro, en realidad la primera mitad, bueno, sería un poco citónica del año anterior, pero el hecho de la lesión de Pozas lo obligó a dar un paso hacia adelante que siguió.
Sí, ahí concuerdo con Roberto plenamente. Además, la decepción, el que dejó el gusto más amargo, el que uno por ahí esperaba muchísimas más cosas y... Y se ha quedado.
Yo lo tengo claro.
Pues dilo.
Para mí, Linason.
Sí, yo quizás esperaba un poco más de él. Siempre partiendo de la base que venía como cedido y que sabíamos que venía verde. Pero es que ha terminado la temporada casi con del mismo color.
Sí, Linason podría ser. Mi candidato es, a pesar de que ha tenido grandes partidos, Simons.
Bueno,
Simons llegó a firmar una renovación para ser un jugador importante.
Y de hecho lo fue durante una etapa. Ha tenido una lesión muy complicada, muy complicada. Y además en el momento
malo.
Y no ha vuelto a tener ese punch que demostró al principio. Pero bueno.
Es que Ginalson, bueno, cuidado, que este tío lo quería Madrid, Barça.
Sí.
Y la cesión la quería media CB.
Y vino aquí, por un convenio por la salida de Mac Thomas. ¿Y el que más os ha hecho saltar de los asientos?
A mí Costas.
Ajá.
Sí, lo que pasa es que terminó tan flojito.
Bueno, pero echemos la vista atrás.
Pero mira, tú Costas, yo como soy antitriple, a mí esos reversos Brochensky, que hace
Brochensky
es lo que me pone a mí cachondo.
Pues fíjate, yo con ninguno de los dos yo me voy a quedar con Andreas Obst.
Vale.
Que a mí fue el que más me despertó, que es uno de los jugadores que creció mucho.
El Obra ofreció mucho y bueno, a pesar de que
señor,
el postre estaba un poco salado.
Y porque Mariano le hace ojitos a la cultura teutona, te lo digo yo, que lo sé de buena mano.
Pues así, de una forma simpática ponemos el punto final a esta última tertulia de temporada. Habrá más, seguramente, en función de lo que depare el destino. Estamos preparando una sorpresa para el martes, pero hay que cerrar cuestiones de agenda.
Habrá que ver qué pasa. Sí.
Gestiones.
Sí, señor. Roberto Anidos, pirata del básquet, un placer y muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias por un año más y que ya es el sexto. Uh-huh. Estamos hablando todas las semanas y
Y habrá para más.
Un orgullo y un placer.
Y habrá más. Íñigo Landa, jugador de toda la cancha, muchísimas gracias.
La verdad es que es un privilegio, y eso lo digo como lo siento. El compartir este tiempo de radio y sobre todo la pasión que vivimos por el baloncesto, no solo durante estas tertulias y durante las retransmisiones, sino también fuera de ellas, que eso es muy importante.
Claro que sí, claro que
gracias
sí.
Roberto, y gracias Mariano, y a todos.
Nosotros nos vamos, que llegamos a las 4 de la tarde. Ahora sigue la tarde en COPE.